La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Como siempre, es un gozo y un privilegio el poder estar con ustedes, trayendo una palabra de lo alto. Es siempre importante que nosotros estemos atentos a la voz del Señor. Dios siempre está hablando y nosotros no siempre estamos escuchando. Inclusive a veces nosotros, antes de escuchar, ya hicimos la decisión, ¿cierto? Hacemos decisiones en nuestras vidas antes de escuchar lo que Dios tiene que decir para nosotros. Entonces es importante que vengamos nosotros con un corazón dispuesto, verdaderamente dispuesto. Quiero decir esto porque he llegado a un punto en mi vida en donde ya un poquito más de la mitad de mi vida, Cristo está en mí y yo estoy en Él, y mi vida ha sido transformada radicalmente por su poder, por su espíritu, por sus propósitos. Y todo comenzó hace en el 1986, donde yo no estaba buscando a Dios. Yo estaba buscando una mejor vida, yo estaba buscando un poquito de prosperidad, yo estaba buscando algunas cosas por ahí de este mundo, mejorar mi vida un poquito, pero me topé con un Dios tres veces santo, que a pesar de ser santo, me amaba a mí así como era yo, pero no quería que yo me quedara así como estaba. Quería efectuar un cambio radical, radical en mi vida, y así lo hizo. La verdad es que llegó un punto en mi vida, después de haber aceptado a Cristo, en un servicio similar a este, en un servicio en la capilla del seminario Bautista en Memphis, que escuché un sermón que me dejó con una pregunta, con un desafío, donde tuve que responderle al Señor donde quieras, cuando quieras, como tú quieras. Y mi pregunta para todos nosotros es: ¿estamos nosotros ahí en ese instante, en ese punto, donde efectivamente lo hemos puesto todo delante del Señor? Muchos de ustedes pasaron al frente trayendo alguna petición al Señor, esperando que el Señor responda, ¿cierto? Me pregunto si a veces hacemos lo mismo simplemente viniendo al frente y dejando toda nuestra vida ahí al frente y Señor diciendo: Señor, aquí está mi vida, haz conmigo como tú quieras. Porque nosotros tenemos esa mañita de decirle a Dios lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Dame esto. Dame cuál, dame lo que yo quiero, dame lo que necesito. Y si Dios nos invita a que traigamos todas estas peticiones ahí. Pero hay una cosa que es más maravillosa que el Señor quiere, que el Señor lo que más quiere es tu corazón, quiere tu vida. Y hasta que tú no rindas tu vida, no des tu vida, no la dejes ahí a tus pies, entonces verdaderamente no conseguirás lo que Él verdaderamente te quiere dar. Verdaderamente te quiere dar. En el libro Radical, David Platt escribió algo que a mí me preocupa mucho. Y también me preocupa cuando hablo a una congregación hispana, porque sé que mucho hispano ha venido a Estados Unidos para realizar el sueño americano, ¿cierto? Y que para algunos ha resultado una pesadilla norteña y no un sueño americano. Pero una de las cosas interesantes que David Platt habla en su libro Radical es que inclusive nosotros en Estados Unidos hemos construido un Cristo un tanto diferente al Cristo de la Biblia. Él dice en su libro, nos estamos dando a la peligrosa tentación de tomar al Cristo de la Biblia y torcerlo a una versión de Jesús con el cual nos sentimos más a gusto, ¿cierto? Un Jesús que sea mi compinche, un Jesús que sea mi amigo, un Jesús como que se adapte a mí en vez de yo transformarme a lo que Él quiere que yo sea. Un Jesús muy agradable, un Jesús de clase media, un Jesús americano, un Jesús que no tiene problemas con el materialismo, un Jesús que nunca demandaría nada de mí, un Jesús que no nos llamaría al abandono de ciertas relaciones. ¿Que dejar a alguien? No. Para que nuestro afecto sea simplemente para con Él. ¿Cuál era el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Amarás al Señor. Cualquier otro amor que sea más grande que ese es idolatría. ¿Cierto? Eso es. Y lo que está diciendo David Platt es que nosotros hemos adaptado a un Jesús que se acomoda a nosotros, que nos permite quedarnos con ciertas cositas y dejar otras cositas, las que nosotros queremos, y adoptar otras cositas también, de pronto, algunas que él sí está de acuerdo, pero otras no. Entonces somos nosotros los que decidimos. Y dice entonces un Jesús que solo pide una devoción mínima, a la cual no intervendría en nuestras vidas acomodadas. Ya tenemos nuestro colchoncito, ya las butacas no están tan duras, ¿cierto? Y entonces ya estamos un poquito mejor de lo que estábamos antes. Entonces ya decimos, bendecido soy. Estoy tan feliz en mi bendición que no me quiero salir de esta nube de bendición. Y hermanos míos, si usted mira en la palabra de Dios, la prosperidad siempre causa una grosura en el corazón de la gente. Tal es la grosura que termina siendo una cárcel, de la cual nosotros después ya no queremos salir. Inclusive se acomoda uno en la cárcel. Usted sabe que muchas veces se dice que hay personas que después de estar mucho tiempo en la cárcel, cuando salen hasta la sociedad, ¿sabe qué quieren hacer? Quieren volver para adentro. Quieren volver para adentro. No quieren estar afuera. Se sienten mejor allá adentro, encerrados en su cosita, que estar afuera. Y la verdad es que nosotros nos hemos acostumbrado que ciertas cosas, ponemos tantas cosas a nuestro alrededor que nos metemos en esa cárcel, después ya no queremos salir. Y si salimos de eso, queremos volver a entrar. Un Jesús que solo pide una devoción mínima, al fin y al cabo, Él nos ama tal como somos. Nunca he escuchado tantos cantos hoy en día que Él nos ama tal como somos. Y lo que no digo, eso no es cierto, pero lo que sí digo es que hay veces como si Jesús me ama así como soy, entonces yo no tengo que cambiar. Una vez cristiano tampoco tengo que cambiar porque Él me ama así como soy. Y yo sé que el amor de Él es incondicional. Pero también la palabra de Dios nos habla acerca de que Él nos quiere transformar, que Él, su voluntad es hacernos más como Él. Su voluntad es que seamos semejantes a Él. Eso es lo que llama la palabra de Dios la santificación, ¿cierto? Que yo, una vez convertido, ahora soy una nueva criatura, pero también en esa conversión debo de bregar con mi salvación. ¿Con qué? Con temor y con temblor. Debo de crecer y madurar a la estatura de la plenitud de Cristo. La sociedad americana presenta a un Jesús balanceado, que no le gustan los extremos. ¿Alguna vez alguien lo ha llamado a usted un fanático cristiano? Ojalá nos llamaran un poco fanáticos, ¿cierto? Que estamos dispuestos a darlo todo por Él. Yo me acuerdo cuando mi esposa y yo llegamos a los caminos del Señor, la familia de ella nos dijo, no, es que se volvieron, aleluya, fanáticos de Dios. Se volvieron locos por Cristo. Decían, les lavaron el cerebro. Y más bien nosotros decíamos, no, nos lavó Cristo nuestro corazón. Hubo un cambio radical y lo que Dios quiere verdaderamente es ver ese cambio radical en nuestras vidas. Queremos un Jesús que nos provee una vida próspera, acomodada y así podemos realizar el sueño americano. Porque ¿quién después de no haber obtenido cierta prosperidad está dispuesto a despojarse de ella para hacer la voluntad de Dios? ¿Estaría usted dispuesto? ¿Estaríamos nosotros dispuestos? Quiero hacerle una pregunta hipotética. Si en su tiempo devocional usted está orando, usted está leyendo la palabra de Dios, usted está conversando con Dios y Dios impresiona en su corazón que usted tiene que cambiar su trabajo. Y tomar otro trabajo que le paga menos. ¿Usted lo haría? ¿No? Es fácil decir que sí. Sí, mi señor. Otra, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Esa es la realidad, que nosotros comenzaríamos a razonar, ¿cierto? Bueno, ¿será que eres tú? Voy a ver si pongo algo en el... Sí, te doy una prueba para que me compruebes que efectivamente eres tú. Si Dios, por ejemplo, te dice, no, múdate a otra ciudad porque en otra ciudad no hay una iglesia hispana y queremos comenzar una iglesia hispana en otra ciudad, ¿estarías dispuesto a abandonar lo que tienes ahora para ir a otro lugar? Y la mayoría de nosotros a veces diríamos, no, man, es que yo aquí estoy bien, mira, mis raíces ya están como 3 pies para adentro. ¿Cierto? Yo, No salen de esta tierra. No salen de esta tierra. Bueno, salieron de nuestra tierra natal bien fácil, ¿cierto? ¡Pum! Nos venimos volados. Pero ahora nos dejamos que todo nos atrape. Y quiero decir que a veces estar así atrapados nos previene de efectivamente conocer lo que es la voluntad, y no solo conocer lo que es la voluntad, sino estar haciendo lo que es la voluntad de Dios, porque esa es la verdadera manera en que nosotros podemos experimentar la vida abundante que Dios tiene preparada para nosotros. A veces pensamos que la vida abundante solo es una llenura interna de nosotros aquí, pero cuando hablamos de un Dios abundante que tiene un plan abundante para traer una salvación abundante a todo el mundo, de alguna manera nuestra voluntad tiene que estar alineada con la voluntad de aquel que da esa vida, ¿sí o no? Y si mi voluntad está por aquí y la voluntad de Dios está por acá, yo no puedo estar experimentando esa vida abundante. Entonces vemos nosotros que hoy en día ya no escuchamos muchas veces esos llamados del Señor que nos llaman a dejar nuestra vida ahí a sus pies. La mayoría de los llamados que escucho hoy en día son llamados a recibir algo de Dios sin arrepentimiento, solo Dios me ama, sí, ámame, entra a mi corazón y ayúdame en esta circunstancia, prospera mi vida, dame un poquito más y yo aquí me quedo tranquilo y me engordo y me pongo bien feliz. Esta es la mayoría de llamados que escucho. Yo veo la televisión, miro predicadores aquí y allá, y el llamado es: venga Jesús y Él te da todo lo que quieras. ¿Es ese el Jesús de la Biblia? Es mi pregunta. ¿Es ese el Jesús que presenta la Biblia? ¿Es ese el Señor? ¿Es ese el Verbo que hizo, se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad? Y terminó en una cruz muriendo por pecados que no fueron suyos. Ahí fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Él hizo un llamado un tanto diferente. Si miramos en las Escrituras, Él hizo un llamado un tanto diferente. Vemos nosotros que la realidad es que si nuestro llamado a un mundo perdido no es similar al llamado de Cristo cuando Él estuvo aquí a la tierra, al pueblo que necesitaba escuchar su palabra, entonces estamos predicando otro evangelio. ¿O no? Porque si estamos predicando otro evangelio, estamos en peligro, porque Gálatas 1:8 dice: más si a uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que los hemos anunciado, ¿sea qué? Anatema. Entonces, inclusive, por ejemplo, si yo le digo a alguien: oiga, ¿por qué no viene a la iglesia y ahí pues usted puede... puede recibir sanidad, puede recibir prosperidad, Dios le va a arreglar toda su vida, y usted no le habla del pecado, usted no le habla del arrepentimiento, usted no le habla como Jesús le habló a la gente, ¿estamos en peligro de predicar otro evangelio diferente? Es posible que sí. Entonces Jesús... Si vamos a Lucas 9:23 al 25, quiero que usted simplemente escuche cómo Jesús hizo un llamado. Claro que Jesús hizo diversos llamados en su tiempo aquí en la tierra. Uno de los llamados que fue: venid a mí, vosotros que estáis, ¿qué? Trabajados y cansados. Toda la gente que trabaja piensa que eso es para ellos. Los que están de vacaciones o los retirados, ellos no necesitan ese llamado, ¿cierto? Solo los que estoy trabajando, los que trabajan en el campo y están sudando, ay, yo quiero ese llamado. No, eso no se trata, ese no se trata de ese llamado. El llamado, el contexto de ese llamado es dejar de tratar de ganarse el cielo por sus propias obras, con sus propios trabajos. Y Jesús dice: deja de trabajar por tu salvación, deja de tratar de cumplir la ley para ganar tu salvación, sino confía en mi sacrificio perfecto y en la gracia de Dios para tu salvación. Ese es el trabajo que debemos de dejar de hacer. No el trabajo de oficina o el trabajo de soldador o llantero o lo que sea usted. Si todo el mundo quiere vacaciones. Todo el mundo quiere vacaciones. Entonces Él hizo diversos llamados, pero es interesante que varias veces Jesús hace un llamado radical. No hace un llamado a medias, no es como echarle un poquito de queso a la pizza, ¿cierto? Que eso es lo que hacemos nosotros a veces, nos bautizamos un poquito con Jesús por encima, pero verdaderamente por dentro no estamos transformados. Y escuche en Lucas 9:23 al 25 las palabras de nuestro Señor Jesús. Y decía a todos. Es importante, en el verso 23 decía a todos, no solo a algunos, porque hay personas que piensan que hay llamados diferentes, que hay un llamado a ser discípulo y hay otro llamado que simplemente es para ser un creyente nominal. Ah, yo soy cristiano pero no sirvo. Yo soy cristiano pero no de lleno. ¿A medias? ¿Que la mitad de usted es cristiano? ¿La de arriba, la de abajo, la del lado, la derecha, la de izquierda? ¿Cuál? O lo es o no es. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de fácil es. Así de fácil es. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí. Que es importante que nos damos cuenta que Él no nos obliga, ¿cierto? que tiene, hay cierta voluntad propia en venir a dejar su vida en las manos de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Eso no parece un llamado muy popular, ¿cierto? No parece un llamado muy popular. No es ese llamado, ¡wow! Yo quiero eso. Yo quiero negarme a mí mismo. Yo quiero tomar mi cruz cada día. Yo quiero seguir a Jesús. ¿Dónde terminó Jesús? Eso no es muy popular, ¿cierto? El otro sí es popular. Prosperidad, sanidad, milagros, todo esto abundante aquí en la tierra. Pero eso no es vida abundante. Eso no es vida abundante. Entonces, quiero que miremos tres aspectos claves de este texto. Y es el aspecto de negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y sígame. Y en cada punto le quiero decir, le quiero informar más o menos lo que no es y después lo que creo que es verdaderamente negarse a sí mismo, tomar su cruz diariamente y seguir a Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir negarse a sí mismo? Más bien, ¿qué no quiere decir negarse a sí mismo? A veces pensamos que negarnos a nosotros mismos quiere decir hacer un sacrificio para agradar a Jesús, como un tipo de penitencia, ¿cierto? Si hice algo malo, entonces yo ahora me castigo en vida o me sacrifico yo haciendo algún sacrificio terrenal, dejando de hacer algunas cosas simplemente que me duela un poquito, pero no demasiado. No demasiado. Para encontrar favor con Dios. Entonces tenemos, por ejemplo, la gente que piensa que el ir a la iglesia es un sacrificio. ¿Cierto? Es doloroso a veces. Especialmente el domingo en la mañana. Estoy haciendo el sacrificio. Estoy tomando de mi tiempo para ir a escuchar la palabra, para ir a alabar a Dios. Uy, qué duro es. A veces es que me cuesta. Por eso es que no puedo ir todos los domingos. Por eso voy la mayoría, porque el sacrificio es grande. Y cuando pasan el plato, vea cómo duele. El sacrificio es más grande todavía, ¿cierto? Entonces la gente piensa que a veces simplemente el negarse a sí mismo es decir, bueno, no voy al cine y en vez de ir al cine pongo el dinero en el plato. Eso es mi gran sacrificio. Ese es mi sacrificio para con el Señor. Me niego un poquito a mi vida. No, eso verdaderamente no es. Otros piensan que el sacrificio de pronto es hacer un voto de pobreza. No, hay gente que hace votos de pobreza. Hay gente que hace votos de celibato. Hay gente que hace votos de mucha clase de votos y dicen, quiero negarme a los placeres de este mundo. Y así negándome, despojando, yéndome a vivir en un monasterio por allá lejos donde no haya nadie. Ahí yo puedo sacrificarme y abstenerme de todas las cosas y ser puro para con el Señor. Cuando se olvida que el pecado nace aquí adentro, no solo es de allá afuera, ¿cierto? No quiere decir negarse a los deleites del mundo, pues ¿quién fue el que creó el mundo? ¿A usted le gusta el mango? ¿Quién le gusta el mango? Algunos dicen mango, pero no, es mango. Eso, el boricua, ¿cierto? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo tan bueno? Y al que no le gusta el mango, para eso hizo la papaya, ¿cierto? Hermanos míos, negarse a los deleites de las cosas que Dios ha creado para nuestro deleite es una ridiculez. Si Dios lo ha creado para nosotros, porque nos ama, es rechazar lo que Dios ha creado. Siempre y cuando usted no se jacte de mango hasta que reviente, ¿cierto? Porque eso ya sería como un poco demasiado, ¿cierto? Esa ya sería abusivo, ya sería glotonería. De eso tampoco se escuchan casi sermones hoy en día, la glotonería, ¿cierto? De no tomar, sí, no alcohol, pero la glotonería, no hay problema. Pero no quiere decir eso, lo que sí quiere decir es que negarse a sí mismo lo que quiere decir es reconocer nuestra completa bancarrota espiritual. Negar efectivamente que yo puedo ganarme el favor de Dios con alguna cualidad, con alguna bondad mía propia de mi propio ser. Cuando yo delante de un Dios santo, así como Isaías cuando estuvo ante el trono del Señor y los ángeles cantaban santo, 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 Isaías dice, ay de mí porque soy que un hombre de labios inmundos, de un pueblo de labios inmundos, que nosotros nos vemos a nosotros mismos como pecadores. Como lo dice la palabra de Dios en Romanos, por ejemplo, 3:10 al 18, dice, ¿cómo está escrito? No hay justo, ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Debemos llegar a un punto donde nosotros nos incluimos en este grupo. Y usted dice, bueno, yo no he hecho todo eso. Pero quiero decirle que la maldad que hay dentro de nosotros como hombres pecadores, hombres y mujeres pecadores, nos puede llevar a hacer cualquiera de esas cosas. Porque sin Cristo nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, con nuestro entendimiento entenebrecido. Y según la palabra de Dios, no según mi opinión, porque la verdad, según mi opinión, a mí me encantaría encontrar un verso que diría que no, es que todos somos buenos y que la bondad está dentro de nosotros y que de alguna manera solo tenemos que sacarla. Me gustaría decir eso, pero sería contrario a lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que te dice que te predica, no, es que busca bien, 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 bien dentro de ti. Pues si está tan dentro, es que dentro de mí, sin Cristo, inclusive el apóstol Pablo dice, nada hay. Él dice, lo único, lo bueno que yo hago es Cristo, lo malo, eso sí soy todo yo. Eso soy todo yo. Pero no nos gusta vernos de esa manera. Si alguien viniera a usted y le dice, oiga, este es usted, ¿usted qué hace? No. Yo no soy tan malo. De pronto Juanito, Perencejo, David, otro David. Eso sí, pero yo así no soy o no era, nunca he sido así. Hermano, si usted nunca se ha visto en bancarrota espiritual, usted ha buscado de Dios solo para alguna necesidad aparte del rescate de sus propios pecados. Y Cristo vino con el propósito primario de rescatar al mundo de sus pecados, no de su pobreza, no de su enfermedad, no de su falta de conocimiento, sino de sus pecados. Y el problema no es falta de dinero, no es falta de salud. El problema grave del hombre es el problema del pecado. Inclusive el profeta Isaías dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, lo que nosotros pensamos que es bueno de nosotros, ¿son qué? Como trapos de inmundicia, y caímos todos como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, básicamente, negarse a sí mismo es decir: nada bueno hay en mí. Yo no tengo esperanza en mí, dentro de mí. Sin Cristo, sin el perdón de Cristo, sin la cruz de Cristo, yo no tengo esperanza. Yo desesperadamente necesito que Él me salve. Llegar al punto donde yo me veo así como era así, y yo comienzo a decir: ¿de verdad? ¿Así de mal estoy? Porque siempre y cuando nosotros pensemos que estamos medio bien, entonces tampoco vamos a buscar un salvador, ¿cierto? Una persona cuando está nadando en un río o algo así, siempre y cuando esté a flote, no hay problema. Es cuando comienza, ahí sí busca un salvavidas. Ahí sí busca. Y es hasta que nosotros no veamos nuestra completa depravación delante de Dios que no buscamos un salvador. Buscamos un ayudador, pero no un salvador. Entonces, para venir a Jesús debemos de ver tal como somos, en completa bancarrota espiritual. Ese es el primer paso. Y luego, no solo dice que debemos de negarnos a nosotros mismos, sino que también dice tomar la cruz diariamente. Ahora, no se me ofenda a nadie, no se me enoje a nadie, no hagan malos comentarios en Facebook tampoco. Pero tomar la cruz diariamente no tiene nada que ver con un colgandejo aquí en el cuello, ¿cierto? O un bumper sticker que dice I love Jesus, o un pescadito que tiene pegado al carro. Eso no quiere decir llevar la cruz diariamente. Tampoco quiere decir las aflicciones diarias. Usted, yo creo que usted lo ha escuchado, porque hay gente que piensa que ay, esta cruz que Dios me dio. Y están hablando del esposo. No. Eso no es la cruz, o una enfermedad, o una persona, por ejemplo, que es minusválida. Decir, no, es que esta es mi cruz. Esa no es su cruz. Eso simplemente son los resultados de vivir en este mundo que ha sido infectado por el pecado, y que todos estamos expuestos a esa clase de cosas, pero esa no es la cruz que vamos a tomar diariamente. No son nuestras dolencias, no son nuestras enfermedades, como no es el esposo, tampoco es la suegra. Lo que quiere decir está expresado en las palabras del apóstol Pablo cuando él dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. ¿Se acuerda usted ese día que usted nació de nuevo? Que Cristo vino a entrar en su corazón. E inclusive cosas hasta inexplicables comenzaron a ocurrir en su vida, que había como que otra persona obrando dentro de usted, comenzando a transformar su manera de pensar y comenzando a transformar su manera de vivir. Yo me acuerdo, y les digo francamente, antes de aceptar a Cristo, yo no tenía ningún problema, por ejemplo, con el aborto. Yo no tenía ningún problema con eso. Después de aceptar a Cristo, inmediatamente yo sabía que eso estaba mal. Inmediatamente yo sabía que eso estaba mal. No necesité un curso de 10 semanas para averiguar si eso estaba bien o mal. Alguien estaba dentro de mí iluminándome a lo que es la verdad, y la verdad te hace libre. Y la palabra de Dios te enseña, el Espíritu ilumina y tú vas siendo transformado, como dice la palabra, de gloria en gloria. Entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo que en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora lo vivo en fe, vivimos una vida en fe, confiando que el Señor está en nosotros, obrando en nosotros, y que ya no somos lo que nosotros éramos antes. Al fin y al cabo, a los corintios el apóstol Pablo dice, de a modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas que han pasado, he aquí que todas son hechas nuevas. Y si vivimos por fe en el Hijo de Dios, es interesante que Santiago hace una referencia a la fe y dice que la fe sin obras es una fe muerta, ¿cierto? Entonces la fe no solo tiene que ver con lo que está pasando aquí en el coco o en el corazón, que yo creo, que yo confío, sino que se demuestra de una manera visible en la manera que yo vivo. Porque la realidad es esta, que mi vida habla más que mis palabras. Muchas veces nuestras palabras hablan más que nuestras vidas, ¿cierto? Queremos decir más de lo que somos. Eso también pasa mucho en Facebook, ¿cierto? ¿Quién pone toda la verdad acerca de su vida en Facebook? Usted solo pone lo bueno. ¿Sí o no? ¿Su mejor foto, no la peor? Usted no se saca una foto así recién salido de la cama, todo despeinado, todo así. Usted no pone esas cosas en Facebook. Usted solo las pone cuando está bien arregladito y el pelo cortadito y todo, sonriente y... ¿Sí o no? Sí. Yo creo que en 10 años vamos a tener una enfermedad que es el síndrome del brazo largo. Porque cada vez que tiene que ponérselo más lejos, ¿cierto? No, pero la realidad es esta, que nosotros tenemos esa tendencia de hacernos presentar más de lo que somos, y eso pasa en los medios sociales, que nadie quiere poner cosas que nos hagan ver de alguna manera un poquito mal, pero la verdad es que la manera en que yo vivo habla mucho más fuerte de lo que yo digo, inclusive de lo que yo canto. Nosotros cantamos unos cantos de alabanza inspiracionales que agradan al Señor, dicen unas verdades maravillosas. Pero lo más maravilloso es si de lunes a sábado estamos viviendo de esa misma manera. Que la vida y el canto no se contradicen. Alguien dijo una vez, no me acuerdo quién lo dijo y no lo puedo citar porque de pronto digo una mentira, pero dice que el domingo en la mañana es donde la mayoría de las mentiras se están cantando en muchos lugares. Cantamos una cosa que no es cierta en nuestras propias vidas. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que la vida la vivo por fe, esa fe va acompañada de obras que testifican acerca de esa fe. Obras, por ejemplo, como Noé cuando escuchó el mensaje de Dios para construir el arca. Él no creo que haya estado muy emocionado con el proyecto que Dios le dio. Porque según el recuento no fue algo tan fácil y tampoco fue algo que fue muy popular, ¿no? Ah, está construyendo el barco, ¿dónde está la champaña para darle al barco? No, predicó y se burlaron de él. ¿Sabe que Dios a veces nos llama a cosas desagradables? ¿Sabe que Dios a veces nos llama a abandonar lugares de confort, lugares acomodados, para ir a lugares donde no están acomodados, lugares donde vamos a experimentar un poco de dolor? Ay, no. Quiero decirles una cosa para ustedes, madres, que a veces es difícil soltar a los hijos, ¿cierto? Pero la Biblia identifica a los hijos como flechitas, saetas. Para eso son, no son para que vivan en la casa hasta que tengan 45 años. Son para que usted, cuando estén listos, saeta, lleva el mensaje hasta el fin del mundo. Y si es en el África, Dios puede más que un león. Es que no, es que solo es aquí donde Dios me puede proteger. ¿What? Vea, Dios es tan poderoso aquí en Estados Unidos como lo es en cualquier otra parte del mundo. Dios puede proveer en cualquier país del mundo, igual que puede proveer aquí en Estados Unidos. Aquí hay gente pobre también. Nosotros pensamos que solo aquí es donde podemos, Dios puede suplir mi necesidad. I don't think so. Mi Dios, el creador del universo, tiene el mismo poder aquí o en Colombia o en la China o en la Conchinchina, donde quiera que usted vaya. Ahí Él es el mismo hoy, ayer y para siempre. Él no cambia. Entonces, si Él te envía, tú puedes ir. Él no cambia. Pero acuérdese que ese acomodar a Jesús a nuestras vidas acomodadas causan esa cárcel, causan esa grosura que después ya no sabemos cómo salir. Y la verdad es que tomar esa cruz diariamente es morir diariamente a vivir la vida simplemente por mi propio entendimiento. Fíate en Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si el Señor te va a enviar a algún lado, aunque sea al otro lado de la calle, Él ahí también ya está. Entonces, al fin y al cabo, Él se dio a sí mismo por mí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Él se dio a sí mismo por mí. Y no se dio solo para estar cerca de mí, sino se dio hasta el punto de poder estar en mí. ¿Cierto que la palabra de Dios es interesante cómo habla de que Cristo está en mí y yo estoy en Él? Lo que quiero decir es que en mi vida, como creyente, hasta cierto punto no hay nada secular. A nosotros nos fascina dividir las cosas que son seculares y no seculares, ¿cierto? El domingo es religioso. El lunes es secular. ¿Y qué? ¿Usted dejó de ser espiritual el lunes? Si Cristo está en ti, Él habita en ti, Él se dio a sí mismo por ti para comprarte a ti con su sangre y Él ahora reside en tu vida, para ti todo es espiritual. No debe haber distinción. Nosotros nos fascina hacer esa distinción como para hacer excusas, ¿cierto? Porque es que hablamos aquí dentro de este santuario, hablamos de una manera, salimos a la calle y hablamos de otra manera. Es que hay que respetar el lugar santo. ¿Y qué? ¿Y afuera Dios no está? Nos fascina hacer eso. Entonces, el último punto es seguir a Jesús. Negarse a sí mismo, tomar su cruz diariamente y seguirle. ¿Qué no quiere decir? No quiere decir simplemente decir, bueno, Jesús fue un buen ejemplo, hizo cosas buenas y yo voy a ser semejante a Jesús. No quiere decir eso. Tampoco quiere decir sufrir semejante como Jesús sufrió para de alguna manera ganarme algún mérito con Dios. Yo no sé si ustedes han visto, pero hay algunos países donde inclusive durante la Semana Santa todavía se practican crucifixiones donde personas voluntariamente se dejan crucificar como que eso trajera alguna una gracia para ellos de Dios. En Colombia, en Bogotá, si alguno de ustedes ha estado en Bogotá, Ustedes tienen Monserrate, ahí está el monte altísimo, una capilla arriba del monte. Durante la Semana Santa hay gente que se van de rodillas, subiendo el monte de rodillas, como penitencia, como sufrimiento, para encontrar de alguna manera favor con Dios. Como si la sangre de mis rodillas desbaratadas de subirme a Monserrate de alguna manera pudieran encontrar un poco de mérito para con Dios, cuando esas obras que nosotros creemos que son justas son como trapitos de inmundicia. Porque en el momento que nosotros creemos que eso me merita algo, estamos quitando mérito a la sangre preciosa de Cristo Jesús, el único que vivió una vida sin pecado, el Hijo de Dios que voluntariamente dio su vida en la cruz por nosotros. Entonces no quiere decir sufrir como sufrió Jesús. Pero yo pienso lo que verdaderamente sí quiere decir es que nosotros, como no podemos seguir a Jesús físicamente como lo hicieron los discípulos, ¿cierto? Para ellos Jesús iba para acá, derecha, derecha, izquierda, izquierda. Podían inclusive seguir sus pisadas, ¿cierto? Si ellos querían, si él caminaba por la arena, usted lo ha visto. Entonces usted, aquí va caminando y usted sigue a Jesús a donde quiera que él iba. Ellos le seguían ahí como una pequeña manada, le seguían para acá, le seguían para allá. ¿Cómo lo hacemos nosotros hoy en día? ¿Dónde está? ¿Dónde están las pisadas? Pues la verdad es que debemos nosotros de simplemente alinear nuestra voluntad con la de Él. El problema es que si usted mira la voluntad como dos flechitas, ¿cierto? Porque la voluntad siempre lleva a algo, el hacer algo siempre lleva a algo. Nuestra voluntad a veces siempre está apuntando a nuestro bienestar, nuestro beneficio, lo que me conviene a mí, lo que es bueno para mi familia, que no siempre es malo, si es algo necesario, ¿cierto? Yo no voy a hacer lo que sea peor para mi familia, pero ¿qué si eso va en contra de lo que es la voluntad de Dios que está apuntando para acá? Y hermanos míos, cuando miramos la palabra de Dios, encontramos cosas de la voluntad de Dios que verdaderamente van a fraccionar un poquito y torcer un poquito y darnos cuenta que verdaderamente mi voluntad no necesariamente es la voluntad de Dios. Hay personas que me dirían, eso no es cierto, pastor. Hay ocasiones en que es la voluntad de Dios que nosotros pasemos por tiempo de enfermedad. No quiera Dios que yo pase por esto. Si Dios lo permite, es porque Él tiene propósito. Y si Dios lo permite para que se salve la enfermera y el doctor que lo están atendiendo a usted, entonces está cumpliendo su propósito. Entonces la verdad es que seguir a Jesús, aunque no lo podemos seguir caminando, lo que pues sí podemos hacer es cuando lo que nosotros comprendemos su palabra comenzaba a alinear nuestras vidas con lo que fue la voluntad de Él. ¿Y cuál fue la voluntad de Él, de Jesús? Dar su vida en rescate por muchos. Por eso cuando antes de Él partir, ¿cuáles fueron las palabras que Él dejó a sus discípulos para que la iglesia llevara a cabo la gran qué? Comisión, id y hacer discípulos de todas las naciones, ¿cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces, si mi voluntad está por acá, pero esta es la voluntad de Cristo, entonces, ¿cómo puedo seguirlo yo? Nuestra tendencia es decir, Jesús, vente para acá, ¡pum! Pégate a mi voluntad, cuando lo que Jesús quiere es que le sigamos a Él. Jesús no dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y yo te seguiré a donde tú vayas, sino dijo, sígueme. Entonces lo que quiere decir es que nosotros examinemos nuestras vidas, si está la voluntad de Dios, en qué manera yo estoy involucrado, en qué manera yo estoy alineando mi voluntad a la voluntad de Él. Padre, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Uy, eso cambia las cosas para nosotros, ¿cierto? Porque la vida ya no se trata de mí, sino la vida se trata de la voluntad del Padre de salvar a un mundo perdido, de redimir a un mundo perdido. Y yo debo de estar involucrado de alguna manera en ese plan. Pero no flechas completamente separadas y esperar que Dios bendiga mi vida. Cuando Él tiene un plan. Y hermanos míos, si es cuando se alinea esa voluntad a esta, es donde se comienzan a ver las cosas maravillosas que el Señor hace por medio de ti. Usted puede decir, ay, Dios me dio una casa, ay, Dios me dio un carro, ay, Dios me ha dado tantas cosas. Pero ¿cuántos pueden decir, ay, Dios me ha dado la gran oportunidad de compartir a Cristo con esta familia y ellos aceptaron a Cristo Jesús como Señor y Salvador? La casa la vas a dejar aquí tirada. Las almas que ganaste es lo único que puedes hasta cierto punto, yo sé que tú no las llevas a la gloria, pero es lo único que terminará en la gloria. El resto se quedará aquí atrás. Yo nunca he visto a nadie en un funeral con un U-Haul detrás. Todo eso se queda. Todo eso se queda. Entonces seguir a Jesús es simplemente alinear mi voluntad con la de Él. Y a veces, no digo que es fácil, a veces es difícil saber. Ustedes saben que a veces escuchamos muchas voces en nuestras mentes, ¿cierto? A veces la voz del egoísmo, la voz de lo que yo quiero, y después somos confrontados con la voz de Dios. Y comienza esa pequeña lucha, ese pequeño combate, esa pequeña discusión en nuestras mentes, donde verdaderamente tenemos que rendirnos y decir, Señor Jesús, te seguiré. Cueste lo que cueste, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú lo quieras. Hagamos esa decisión en este día. Inclusive ahí donde usted está sentado, usted puede decirle, Señor, tú sabes dónde estoy yo. Tú sabes mis circunstancias, mi pasado, mi presente y también mi futuro. Pero cada uno de nosotros podemos decir, Señor, lo que tú quieras, donde tú quieras, cuando tú lo quieras y de la manera que tú lo quieras. Dejo mi vida aquí. Es tuya. La compraste con tu sangre.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.